Algo está cambiando en mí, presiento.
Y bueno, hablemos de los jóvenes y sus proyectos de vida. Me parece, y díganme si estoy equivocada, que el tema del trabajo es una cosa muy fuerte entre los proyectos de vida de la gente joven.
Sin duda alguna. Sin duda alguna, sobre todo comprendiendo que la edad de jóvenes empieza, en el caso de culturas como las de Nicaragua, el tema de los jóvenes empieza muy temprano. Es decir, a los 18 años acá, no solamente, y me estoy saliendo del ámbito jurídico, no solamente se termina la transición desde la adolescencia, empieza la juventud, y con este inicio de estrenarse de la juventud, en culturas y contextos como las de Nicaragua, el ser joven empieza con una mochila de responsabilidad. Es decir, no es como otras culturas que cuando se empieza la juventud, el Estado, la familia, se coordinan para que el chaval lo conozca, viaje, estudie, sobre todo estudie. En Nicaragua, el ser joven te dan una mochila, en términos simbólicos, llena de exclusivamente o casi siempre solo de responsabilidades.
Y efectivamente en la Plataforma Nacional Juvenil he tenido la oportunidad de participar en dos investigaciones relacionadas con la temática del empleo juvenil. Una se llamó Bono Demográfico, Bono de Género y Carga Tributaria. Y en esa nos encontramos datos sobre la participación laboral juvenil que ha venido incrementándose a medida que ha venido incrementando el bono demográfico. Igual también hicimos una investigación que se llamó Diagnóstico del eje estratégico número 3 del Plan Nacional de Empleo y Trabajo Digno y Decente para las Juventudes. Y nos encontramos que los últimos datos, los cuales estaban disponibles en ese momento de 2015, de los más de 1.800.000 jóvenes que habíamos en Nicaragua, 1.177.000 y pico estaban participando en alguna actividad económica. Sin embargo, la mayoría de actividades económicas en las que participaban estos jóvenes eran actividades informales, como trabajando con sus familiares por cuenta propia, pero sin recibir una remuneración económica, por ejemplo.
Esa es parte de la mochila de la que hablaba María de José.
Sí, y fíjate que el tema del empleo, hablando sobre los jóvenes, es una bofetada. Yo creo que él me va a coincidir conmigo en esto, sí. Que ya creo que nuestras posiciones coinciden mucho en nuestros activismos. Es una bofetada la última noticia que salió del Banco Central de Nicaragua, donde dice que el 96%, 96 punto y algo por ciento de la población tiene empleo formal. Entonces, cuando nosotros en Chinandega, digamos que tenemos un proceso de anclaje fuerte en Chinandega, vemos la realidad de los jóvenes, de las jóvenes con quienes trabajamos y a quienes acompañamos, vemos que eso es como una bofetada, es como una burla a una generación completa. Fíjate que yo insisto en que este Estado es agresor de toda una generación de jóvenes completa. Y más adelante me gustaría explicar mi planteamiento de por qué creo que es un Estado agresor de toda una generación completa. Pero sobre el tema del empleo,
Pero hay una ley, María José, discúlpame que te interrumpa. Hay una ley que se llama Ley de Promoción de Desarrollo Integral de la Juventud, que fue aprobada en 2001, es decir, no hace mucho, hace, digamos, 16 años.
Sí, dos cosas sobre esa ley. Uno, que fue en un contexto, no podemos sacarlo de su contexto, fue en un contexto donde en Latinoamérica se estaban promoviendo varias leyes sobre la juventud. Y esta no escapa, Patricia Orozco, de dos características que la hemos estudiado nosotros con las redes de jóvenes. Uno, que era un contexto gobernado por liberales. Y esta corriente de leyes también era de la cooperación y también era de gobiernos liberales de Latinoamérica. Y en Nicaragua no fue la excepción. Sí es cierto que fue movida por varias expresiones de Nicaragua. Y yo eso no lo quiero quitar mérito. Pero no significa que porque la movamos tengamos la conciencia de lo que implica. Esta ley, por ejemplo, y esa es la segunda característica, es una carta de buenas intenciones, es una carta de niños. Es decir, dice todo y dice nada. No es nada específico, todo lo remite. Y el tema de la salud, entonces el Ministerio de la Salud. Y entonces el tema de la educación, entonces el Ministerio de Educación. No es, es una ley romántica, de la peor, del peor romance, que tiene llena de buenas intenciones, pero que no tiene nada concreto en materia de juventud. No hay nada concreto.
Pese a que la gente joven en Nicaragua representa más del 60%. Se habla del 65, 67% de población joven en el país.
Incluyendo niños, sí. Niños, adolescentes, jóvenes, sí.
Así es. Y este mismo porcentaje de la mayoría joven es, según el doctor Manuel Israel Ruiz, la que está contribuyendo al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social actualmente. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes que trabajan no ganan un salario suficientemente alto como para comenzar a pagar impuestos sobre la renta, para poder contribuir al sistema tributario y después reinvertir estos recursos en servicios públicos de calidad. Y algo que leía, yo no he leído la fuente primaria todavía, que es la encuesta en sí del INIDE, pero sí leí los periódicos y noté algo muy interesante, que decía que el presidente del Banco Central quería dejar muy en claro que en ese 96% estaban no solamente los empleos formales, sino también que se habían tomado en cuenta los trabajadores por cuenta propia y los emprendimientos. Pero me gustaría ver cuál es la definición que hicieron en esa encuesta de lo que es un emprendimiento. Porque si yo tengo un negocio informal y trabajo por cuenta propia, no puede decirse tal vez que es un emprendimiento, pues. Porque, por ejemplo, yo fui, iba a aplicar a una consultoría, me pedían tener número RUC, me pedían tener factura. Tuve que ir a la DGI, inscribirme, me pedían 500 córdobas para poder matricularme en la alcaldía, de ahí tenía que pagar factura. Entonces no sé cuántos jóvenes tienen la capacidad para poder hacer esta tramitología.
Eso es en términos de los emprendimientos, pero también el del empleo informal es alto reconocido en el país, que muchas veces las mujeres hacen cualquier actividad para sostener a su familia frente a la irresponsabilidad paterna. Por ejemplo, vos no me vas a decir que es un emprendimiento una tajadería. Una mujer que compra, qué sé yo, cuántos plátanos, los fríe, los saca a vender con queso y a eso le da algún córdoba para darle comer a la recua que tiene, como digo yo.
Patricia, sobre el término emprendimiento, vuelvo al punto. ¿De dónde se originan estas terminologías? ¿A quién le interesa esto? Hay que tener, yo insisto, cuidado con las cosas que vamos asumiendo como nuestras propias luchas. Si vienen de los gobiernos, hay que sospechar. Para empezar, hay que sospechar. Por ejemplo, nuestro posicionamiento cuando dialogamos con jóvenes en Chinandega. ¿Qué es un emprendimiento? Y entonces empiezan a salir muchas definiciones. Un joven que se crea un propio negocio. Pero esto es bastante capitalista, Patricia, en una sociedad que te le dice al joven, andate y resolvé vos tu problema económico. Entonces el gobierno aborta a un sujeto, aborta a una sujeta y por tanto aborta a una generación a la hora de decirle, promovamos los emprendimientos individuales y no la responsabilidad estatal de crear fuentes de trabajo, cualesquiera que sean, en calidades y según nuestro código del trabajo. Entonces ahora vemos a chavalos, como vos bien decís, que se le dice, hacete tu taller, por ejemplo, de banistería. Yo no digo que eso esté mal, pero yo digo, el contexto de un joven al que lo lanzás, o las carreras técnicas del INATEC, están lanzando a los chavalos sin tener herramientas. Y el chavalo tiene que salir experto, por ejemplo, en soldadura, sin tener una herramienta para salir a soldar. O este ejemplo que voy a aplicar de Chinandega, que la gente que conoce Chinandega pues podrá dar testimonio de esto. Hay 5.000 triciclos en la ciudad de Chinandega. Y para la gente que escucha, triciclos pedaleados. Allá le llamamos motor de tripa. Son chavalos varones, todos, 100% varones, que están pedaleando una bicicleta de tres ruedas transportando a personas. 5.000 tricicleros. Esos jóvenes no pasan de 25, 30 años, Patricia Orozco. Entonces, ¿cuál es el proyecto de vida, me pregunto yo, que un Estado le está dando? Y un Estado y un gobierno municipal le dice a los jóvenes, ¿sabes qué? Como no tengo dónde meterte en la educación y como no tengo empleo, volvete a emprendimiento y sé tu propio jefe, vaya a conducir un triciclo.
Entonces, ese es un emprendimiento.
Habría que ver, como dice Elvin, habría que ver, le pediría al Estado, si quiere tener debate serio y que se quiere dar a respetar tantito, porque esto es falta, o sea, no es posible respetar a un gobierno que te diga esta falacia, que nos muestre la base de datos, que nos muestre la base de datos y que permita que los trabajadores sociales que nos dedicamos a esto, que la plataforma nacional que es experta en este tema, las analice y diga su propio criterio. Porque los informes serios te publican a base de datos para que vos puedas acceder. Pero esto de decir solo 96% es un disparate realmente, poco serio de parte de un gobierno.
Es decir, de cada 100 nicaragüenses, 96 tienen empleo en el sector formal, en el sector informal, y solo 4 no tienen empleo.
Solo 4% según esa última encuesta del INIE. Pero volviendo al tema del emprendimiento, el emprendimiento es entendido como aquella iniciativa de negocio en la cual hay un plan de negocio, hay un modelo de negocio, está formalizada, según pues lo que he podido leer. Pero ¿cuántas de estos emprendimientos que menciona el Banco Central tienen esa formalidad o tienen ese modelo de negocio o llevan una contabilidad? Porque ese es un grave problema que tenemos aquí en Nicaragua también. Cada quien puede tener una pulpería, un negocio, pero de los reales que entran a la pulpería, de esos mismos reales se mandan a pagar el agua, la luz, la comida. No hay un orden en cuanto a la contabilidad, no hay un orden ni una organización en cuanto a la recaudación de impuestos también, ¿verdad? Porque mucha gente prefiere no pagar impuestos porque se le reducen las ganancias. Entonces, si tuviéramos ese nivel de emprendimiento para llegar al 96% de gente empleada acá, eso significaría que deberíamos tener más ingresos tributarios, no un déficit tributario como el que tenemos actualmente. Exacto. Por lo cual el Estado debería tener más recursos para invertir en servicios públicos de calidad.
Sin embargo, hemos leído, visto, escuchado en distintos medios de comunicación que Nicaragua es un país con altos niveles de gente emprendedora y ubican de 24 años en de 20 años en adelante hasta los 45 la gente emprendedora. Dicen que ante la poca capacidad de las empresas formales, la gente ha comenzado esta tarea de emprendedurismo, pero que mucho se habla ahora.
Pareciera, cuando se dicen esos términos, yo siempre digo, uy, pareciera que tenemos una sociedad de éxito, ¿eh? Somos emprendedores. Y la verdad es que yo insisto lo peligroso de utilizar ese lenguaje, porque despolitiza el desempleo. Te lo despolitiza inmediatamente, dice, oh, bueno. O sea, María José, me dice alguien la otra vez en un debate, o sea, María José, que vos no estás de acuerdo porque los chavalos inician sus negocios. Yo misma inicié hace 4 un negocio, hace 4 años atrás un negocio. Fue mi segundo negocio, pero eso yo voy sangrando en el sistema, voy sangrando con los impuestos, voy sangrando con los alquileres. ¿Qué puede ser de emprendimiento eso, niño? Le digo, estaríamos hablando de emprendimiento si es una política de Estado. Así vamos es. A convertir a esta generación en autores de su propia gestión. Y te voy a poner una muestra de las responsabilidades colectivas. Las universidades de Nicaragua en general, y me atrevería a decir casi todas, cuando forman a sus administradores de empresas, los forman ideológicamente para salir a administrar los fondos de cualquier otra empresa, pero no los forman en su pensum de 4 años para pensar en crear empresas. Entonces viene un chavalo con el gran título que le costó, que hizo más pobre a su familia, que lo sangró las finanzas, con el gran título. Si corre suerte, le dan el título. Si no, cae en manos de las universidades de garaje, que son $1,500. Pero supongamos que tiene el título, con el entusiasmo de que ya es un administrador de empresa. ¿Pero qué empresa va a administrar si las que son institucionalmente establecidas son pocas? Entonces, no está la universidad tampoco a la altura de esta generación. No está dándole soluciones. Está solucionando, el Estado, la universidad, están solucionando las necesidades de las empresas privadas. Y por empresas privadas me refiero a las grandes, no a las microempresas, que es otro debate, que es otra reflexión.
En el diagnóstico del Plan de Empleo Juvenil nos encontramos con que el Estado de Nicaragua debió de haber creado un fondo de $5,000,000 para financiar 5,000 emprendimientos juveniles en el eje estratégico 3, que era sobre emprendimientos juveniles. Sin embargo, cuando fuimos a buscar información extra a través de entrevistas a las autoridades encargadas de ejecutar ese eje estratégico, nos encontramos con que las autoridades del MIFIC o no nos contestaban, o el MINJUVE, o el MEFCA, o el MITRAP, o no nos contestaban las llamadas o los correos, o nos decían que desconocían de la existencia de ese fondo de $5,000,000 que ni cuenta se daban.
Pero eso está en el plan.
Eso está en el plan. Fuimos a hacer análisis presupuestario y en el análisis presupuestario nos encontramos con que, por ejemplo, en los presupuestos del MINJUVE para esos 4 años, del 2012 al 2016, que era la vigencia del plan, había capacitación sobre planes de negocios para tantos jóvenes y esto y lo otro, pero no había un indicador de cuántas cooperativas juveniles o cuántas empresas juveniles se habían constituido en esos 4 años en los que estaba en vigencia ese plan. Y hasta el momento no se ha rendido ningún informe. Y algo más, después de que nosotros publicamos ese diagnóstico, volvimos a buscar el Plan Nacional de Empleo Juvenil en la página del gobierno y desapareció como por arte de magia, ya no está.
No obstante, yo me lo relacionaba con la Ley de Promoción y Desarrollo Integral de la Juventud, porque ciertamente, María José, el contexto que vos señalás fue una realidad, pero es una ley del país. Ahí está.
Claro.
Por lo menos nadie la ha derogado, ni siquiera nadie ha propuesto una reforma. Y esta ley, en su artículo 5, señala como un derecho de la gente joven el de acceder a un empleo con salario justo y a ser sujeto de políticas de promoción del acceso al mercado de trabajo que posibiliten ingresos y recursos para él o sus familias que mejoren sus condiciones de vida. Patricio, eso dice textualmente la ley, el artículo 5 de la ley.
Permitime, ese artículo, a eso me refiero cuando digo que es una ley que es un todo y un nada. Ese artículo, ese derecho, digámoslo así, te dice que tienes derecho. Pero nos dice lo obvio. La Constitución nos dice que tenemos derecho a un trabajo digno. El Código de Trabajo regula, o debería teóricamente regula, lo que debe de ser el contexto laboral. Y si tenés el 70% de la población, es más que obvio. A eso me refiero. Si lo lees, por favor, repetí la entrada del artículo.
Acceder a un empleo con salario justo.
¿Cómo se come eso? ¿Qué significa eso? ¿Quién es responsable de eso? Ni la reglamentación de esa ley lo contempla. Entonces es como una carta de decir, Elvin, tenés derecho a que te traten bien. Elvin, tenés derecho a una buena educación. Elvin, pero bastaría la Constitución. Entonces, una ley que es específica, no lo es. Esta debería ser específica, debería de remitir, debería de decir quiénes son las personas e instituciones responsables. Pero entonces nos quedamos con una ley que uno lee la ley y dice, wow, estos jóvenes de Nicaragua están empoderados con leyes, pero no dicen nada. Entonces tenés a Elvin como investigador que se fue al Ministerio de la Juventud, no dice nada, se fue al otro, tampoco dice nada. Entonces nadie responde por esta generación, nadie está respondiendo por los proyectos de vida de esta generación, Patricia Broca.
Pese a que la ley contiene un capítulo dedicado a la política de promoción de empleo y dice que las políticas de empleo en el campo de la ciudad de las y los jóvenes deben fomentar las oportunidades de trabajo en distintas modalidades para reducir el desempleo, el subempleo y generar nuevas alternativas para el ingreso de la juventud al mercado laboral y la promoción de la experiencia laboral y la generación de ingresos que le permita a los jóvenes mejorar sus condiciones de vida. Eso dice el capítulo 4 de la política de promoción del empleo de la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud.
Sí, hace unos 3 años tuve la oportunidad de participar en una campaña de promoción de una iniciativa de ley sobre el primer empleo joven. Era una iniciativa presentada por el diputado Alberto Lacayo allá en el año 2012. Y fuimos a hacer consulta a los jóvenes en Río San Juan, en Camuapa, en Matagalpa. Pero ¿qué pasó? Esta iniciativa de ley caducó, porque eso fue lo que nos encontramos también en el diagnóstico. Hicimos una solicitud de acceso a la información, le enviamos un correo a la Asamblea Nacional para preguntarle qué había pasado con la iniciativa de ley, cuál era el estado de esa iniciativa, y nos dijeron que había caducado por falta de impulso, lo cual a mí personalmente me sorprendió, pues, porque había trabajado como parte de esa campaña. Esta iniciativa de ley constaba solamente de 8 artículos y hacía referencia más que todo a los incentivos fiscales. Entonces, estábamos pasando por un momento en el cual iba a haber una reforma tributaria, teníamos un déficit tributario y todavía lo tenemos, y estábamos hablando de más incentivos fiscales. Entonces, un problema que tenemos acá con las leyes o con los proyectos de ley, iniciativa de ley, es que no se hace un cálculo, un análisis económico del derecho. Hay que hacer un análisis económico del derecho para ver cuánto va a costar en términos económicos implementar una ley y de dónde van a salir los recursos para implementar esa ley, porque es fácil escribir un proyecto de ley. Pues contratemos jóvenes, le vamos a dar incentivos fiscales a los empresarios privados que contraten jóvenes. Ahí está, nuevamente, pero no funciona tan así la cosa.
Se repite nuevamente el patrón que les vengo diciendo. O sea, esta generación no solamente está siendo violentada por el Estado, sino que además agredida. Es decir, la agresión de, por ejemplo, esta iniciativa, nosotros la empezamos en Chinandega, en un foro, y llevamos al diputado a que nos contara, porque estábamos emocionados. ¡Wow! Una ley de primer empleo, queremos saber de qué trata. Llegó el diputado. Invitamos a un economista que queremos un montón, que es Adelmo Sandino, que es joven de nuestra edad, de nuestra generación, y es un economista brillante también. Entonces le dijimos a Adelmo: Adelmo, ayúdanos a comprender de qué estamos hablando. Y en ese foro, que fue mucho antes de la campaña, yo me quedé asustada porque me dice Adelmo: ¿me diste un resumen? No, le digo, es la ley completa, los 8 artículos. Cuando Adelmo me dijo y nos dijo en el foro: es inviable, esto que está escrito ya existe, ya está contemplado. 8 artículos, 2 introductorios y los otros pro empresa privada, pro lo que decía Elvin. Pero además, en la narrativa del diputado: diputado, ¿y cómo surge esta idea? Un fin de semana, dijo, palabras del de palabras más, palabras menos. Un fin de semana estaba con mi familia y vi a mi nieta y dije: oh my God, ¿qué va a ser del futuro de mi nieta? Y el lunes le dije a mi asistente: vamos a hacer una ley del primer empleo. Entonces vos te das cuenta, ahí no es posible tomarlo en serio. Entonces, como Chinandega, como grupos de Chinandega, nosotros dijimos: no vamos a apoyar una campaña que promueve una iniciativa de ley que, en vez de colaborar con una generación, atender a esos 5.000 tricicleros, por ejemplo, venga a decirle a las empresas privadas: te voy a dar beneficio por contratar a jóvenes. Sí, sabemos que te contrato, accedo al beneficio, te despido y vuelvo a contratar, y voy haciendo, es una burla. Entonces, y con este contexto de cómo se elabora una ley, violenta todo proceso participativo. Pues, o sea, esto, una ley de primer empleo, para crear como anteproyecto de ley, tiene que ser consultada con ese 70% del que estamos hablando, de Río Blanco, de Chinandega, de la gente que de los compañeros de Bozaguas, de la RAC,
del Caribe.
Tiene que ser consultada, pero no un artículo de lunes que se creó el domingo por la noche, el lunes estaba transcrito y la vamos a llamar anteproyecto. Entonces, cuando vimos todo este contexto, dije: bueno, ojalá, de verdad lo digo como trabajadora social, ojalá que no pase a más, porque pasar a más es decir una ley nuevamente de jóvenes que es neoliberal.
Vamos a escuchar otra melodía. Esta vez la canción se llama Ya no sé qué hacer conmigo. Es del cuarteto de Nos, una agrupación uruguaya de rock alternativo.
Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético, errático, fui escéptico y fui fanático, fui abúdico y fui metódico, fui múdico y fui caótico, leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer, ahora me da dolor. Ya jugué a la ruleta rusa, creí en los marcianos, ya fui volacto, vegetariano, sano, fui keto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta la mano, hice el curso curso de mitología, pero de mí los dioses se reían. Orfebrería en la salve raspando, ritmología aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya tomé, ya fumé, ya dejé, ya viajé, ya firmé, ya pegué. Sufrí, ya eludí, ya huí, asumí. Me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras, ya son verdades. Quise fácil adversidades, me compliqué en las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Reí, me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya el clásico